Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Quinta parte del libro.
B. Guión, Secretos de la Magia Práctica. Folclor de la Sierra.
En la Sierra Nevada de Santa Marta, se veneran a muchos sabios indios que podemos llamar con el pensamiento y nuestro corazón, en casos de graves enfermedades. Veamos una lista de estos sabios indios. Dios Cojima Mancú. Mama Yuisa Quintana Rigual. Mama Iscaviga. Mama Rayintana. Mama Marrocurrua. Mama Cajaca. La saga Catalina Alberto. La saga Sinquiri. La saga Yuya. Mama Serancoa. Estos sabios médicos indios viven en el astral, y concurren al lecho del enfermo que los llame con el pensamiento y el corazón lleno de fe. En Buringueca existe un templo pequeño donde los indios pagan a la diosa madre del mundo la naturaleza, haciendo ofrendas. Existe un templo de Ginas donde se recibe el grado del pororo, llamado el templo de Socarúa de Yoguro. En Garúa y Gamaque también hay templos de Ginas. El templo de Guicanuma es también muy importante. La Sierra Nevada de Santa Marta es el Tíbet de Colombia. Los indios adoran a la bendita naturaleza, y le rinden culto y le hacen ofrendas. En el templo de Tierra Nueva usan mucho en sus cultos una reliquia importante, llamada Gurrumaya. Es una reliquia de la Cansamaría o la Concoruba, esta es una concha de mar en forma de platillo o cazoleta. Hay muchas conchas marítimas que los arhuacos usan en sus cultos, y al mar Caribe lo llaman románticamente Macuriba. Estas conchas que ellos usan en sus templos se llaman chengues, los que tienen clasificados en cuatro clases. Chengue rojo, chengue amarillo, chengue negro y chengue blanco. Estos cuatro colores nos recuerdan las cuatro razas que ha habido en el mundo. Raza roja piel rojas. Raza amarilla asiática. Raza negra africana. Raza blanca occidental. Estas cuatro razas están simbolizadas por los cuatro caballos de las Sagradas Escrituras. Hay también una frutilla llamada gulaba, que los indios arhuacos emplean en sus cultos para pagar a la bendita diosa madre del mundo, la diosa naturaleza Isis, Adonía, y Soberta, María. Existe otra frutilla llamada Saitamaca, la cual tiene también grandes poderes ocultos y es muy sagrada para ellos. La concalva, es una fruta grande de la sierra, que ellos usan en sus cultos sagrados. Los cultos sagrados de los sabios indios arhuacos, y el sabio uso de los elementales, les permite manejar los tatuas aunque en forma parcial, pues maestro en tatuas solo pueden serlo los adeptos de la fraternidad blanca, pero entre los iniciados del rayo maya también hay adeptos de la fraternidad blanca. El fundador del colegio de iniciados es el Mahaguru, que mora en el Tíbet oriental. Los maestros de la logia blanca, después de habernos fusionado con el íntimo, y de haber redimido nuestra alma animal, asimilándonos dentro de nuestra alma espiritual, el extracto anímico del cuerpo etérico, el extracto anímico del cuerpo astral, y el extracto anímico del cuerpo mental, nos hacemos entonces maestros en tatuas, y nos convertimos en reyes de la creación. Nosotros tenemos dos almas, mencionadas por Goethe en el Fausto, el alma animal y el alma de diamante, y en la alta iniciación se desposa la bella Sulamita el alma de diamante con Salomón el íntimo, y así, alma y espíritu se fusionan y son uno. Luego el adepto tiene que libertar a su alma animal, asimilándose los extractos anímicos de los cuerpos etéreos, emocional y mental, para luego verificar la ascensión del Señor, que es la fusión con el Glorian, convirtiéndose el maestro en un ángel divino, en un médico de la luz y en un teurgo. El divino Rabí de Galilea practicaba el Evangelio, y sanaba a los enfermos, porque él era un verdadero mago y teurgo. Es Dios mismo. Magia, viene de Max Sacerdote, significa el gran poder de la sabiduría divina, la luz inefable, la sustancia solar que el médico mago manipula para sanar a los enfermos. Cuando el hombre se fusiona con el íntimo, se convierte en un dios de la naturaleza. Y así, los maestros del rayo maya son dioses inefables de la naturaleza. Introducir el miembro en la vagina, y retirarlo sin derramar el semen. El que renuncie a la fornicación y practique este secreto diariamente, y viva una vida santa, se convierte también en un dios de la naturaleza, y en un médico mago. Ahora veamos algunos dioses o maestros del rayo maya, venerados por los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Tíbet de Colombia. Nosotros también seremos dioses, haciéndonos iniciados de la culebra verde. Los sacerdotes de la culebra eran venerados en Egipto. Veamos algunos maestros mayas. Cacamulcuavi, secretario mayor de los cerros Udumasi, padre del granizo. Sabatamena Laguna. Hualinutuqua, es un templo donde bailaban los moros. Sellírico, papa del Jayo maestro maya. La maestra Uqua, madre de Bonqua el agua. La maestra Busudimba, madre. Existe un templo sagrado, llamado Kembiterna, donde bailaban los moros. Otro templo interesante, es el de Geinjeca. Existe una laguna sagrada, llamada Sidigua, donde se bañan los peregrinos que se dirigen donde los maestros indios que moran en Takima y Makutama. Hoy se baila todavía la Kansamaría, que es un baile antiquísimo. Toda la sabiduría de los indios se guarda en secreto detrás de la cuchilla de los páramos. En cierto lugar de la sierra donde se cultivan los misterios mayas, hay un pozo sagrado, y un guardián que permanece sentado. Cuando los que no se encuentran preparados, es decir los indignos, llegan allí, quedan encantados. De allí no pueden pasar. Los peregrinos se bañan en la laguna para purificarse y limpiarse. Existe un templo que llaman La Gloria, al borde del Mar Caribe, entre Gaira y Pozos Colorados. Los maestros del rayo maya son verdaderos dragones de sabiduría, iniciados de la culebra. En el templo de Calusuanga, el hijo de los siete mares rojos y de los siete rayos del sol el maestro del rayo maya, existen todos los inventos de la Atlántida y la Lemuria, y se guardan como reliquias sagradas. Los indios arhuacos conocen a fondo los poderes ocultos de los caracoles marítimos, y lo usan como amuletos. El muchulo es una concha marítima con la figura de los genitales femeninos, y las hay grandes y pequeñas, y las cargan las indias pendientes del cuello, las grandes para las señoras y las pequeñas para las niñas. Los poderes ocultos de estos caracoles favorecen a las indias de los astutos y perversos formicarios. Existen también ciertos caracoles en forma de cartuchos, llamados por los indios deriches, y los hay grandes y pequeños. Los pequeños los llevan al cuello los niños y los grandes los usan los hombres. Esto los favorece de hechicerías y malas entidades. Los arhuacos llevan siempre dos calabacitos cuando viajan a través de sus montañas. Mascan hojas de coca jayo, y untan un palito con ambirá, y luego lo meten entre el otro calabacito con harina de conchas marítimas. Llevan ese palito para humedecer la coca jayo, y así hacen largas caminatas sin cansarse, porque las conchas marítimas los recalcifican totalmente, y el sistema óseo así recalcificado soporta largas caminatas. En la Sierra Nevada de Santa Marta existen también mamás negros, perversos capaces de todas las maldades, pues de todo hay en el mundo. En el Tíbet oriental hay magmas, pero también viven allí muchos dukpas y bonzos de capacete rojo, capaces de todas las fechorías y maldades. Esos son magos negros. En los llanos de Casanare, Colombia, existe una gigantesca y antiquísima ciudad llamada Manoa. Esa ciudad se halla en estado de Ginas, y con ella no darán los civilizados. En la península de la Florida, también existe otra ciudad en estado de Ginas, con la cual no darán jamás los civilizados. En California existen ciudades secretas donde moran los lemures sobrevivientes del continente Mu. Bajo las espesas selvas del Amazonas existe una ciudad subterránea donde se guardan enormes riquezas de los atlantes. Esa ciudad también está habitada. La sabiduría médica se conserva en todas esas ciudades y tierras de Ginas y sus habitantes con justa razón se ríen de los caballos universitarios, de nuestras facultades de medicina. Los egipcios momificaban sus cadáveres, y esto lo realizaban introduciendo el cuerpo etérico del desencarnado dentro del cuerpo físico, entonces el cuerpo etérico impedía la descomposición del cadáver. Cuando el átomo no sale del ventrículo izquierdo del corazón, el cuerpo físico se desintegra y entonces los átomos de la muerte dirigen este proceso de la desintegración del cadáver, pues cada átomo tiene su inteligencia, porque los ángeles atómicos tienen también alma y cuerpo. Cada átomo es el cuerpo de un ángel atómico. Los egipcios impedían el trabajo de los átomos de la muerte, metiendo el átomo Nous nuevamente dentro de su santuario situado dentro del ventrículo izquierdo del corazón. Sin embargo, las momias de los indios arhuacos son mucho más perfectas, pues además de la momificación del cadáver, ellos reducían esos cadáveres al tamaño de pequeñas figurillas, conservándose totalmente exactas todas las facciones del cadáver. Hasta ahora los tontos científicos de la medicina oficial no han podido modificar un cadáver, porque ellos no conocen la anatomía interna del hombre. El embalsamamiento de un cadáver no se puede jamás igualar a un trabajo de momificación, pues la momia es muchísimo más perfecta. Tampoco han podido los científicos inventar un remedio para conservar la juventud y la vida del cuerpo físico por tiempo indefinido. Nosotros los médicos gnósticos, sí tenemos ese secreto. Y sabemos que el conde San Germán, mencionado por Giovanni Papini, vive en el Tíbet con el mismo cuerpo físico que usó en los siglos XVII, XVIII y XIX en Europa, pues los maestros gnósticos podemos conservar el cuerpo físico por tiempo indefinido. El maestro Mejnour vivió 7 veces 7 siglos. San Onisi inició en la antigua Caldea, y desencarnó en la guillotina durante la Revolución Francesa. ¿Qué saben de esto los tontos científicos? Ellos lo único que quieren es dinero y más dinero. Toda la sabiduría médica de los arhuacos se halla detrás de la cuchilla de los páramos, pero con ella no darán los civilizados del siglo XX. Los indios que viven en la parte baja de la sierra son ignorantes, y si los tontos científicos creen que estos indios saben algo, están muy equivocados. La verdadera sabiduría médica solo se encuentra detrás de la cuchilla de los páramos, y ningún profano puede entrar a esos templos del rayo maya. La auténtica sabiduría oculta, la tienen encerrada en sus santuarios subterráneos los maestros del rayo maya, los maestros del Tíbet oriental, los maestros del templo secreto de la Juratena en Boyacá, Colombia. Las distintas tribus indígenas del mundo entero son las poseedoras de esa vieja sabiduría arcaica de la culebra verde. El ocultismo que se conoce en las ciudades no es más que una caricatura grotesca de la vieja sabiduría escondida entre los santuarios subterráneos de los Andes, de Bohemia, del Tíbet, y de todas esas cavernas subterráneas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los Alpes, y de los desiertos arenosos del Asia y del África. La auténtica sabiduría oculta se encuentra en Manoa, la ciudad secreta de los llanos de Casanare, y en todas las ciudades secretas de las selvas espesas del mundo entero. Para adquirir la sabiduría hay que ser humilde, y después de adquirida hay que ser todavía más humilde. Yo, Samael Aun Weor, el avatar de la nueva era acuaria, soy el primero en enseñar la vieja sabiduría de la culebra verde a todos los discípulos amantes de la luz. El movimiento gnóstico avanza en forma arrolladora, y ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal.
La culebra y el espejo.
La saga María Pastora, es una gran maestra del rayo maya y una gran iluminada en la poderosa sabiduría de la culebra. La saga vive ahora en la estrella más grande de la Osa Mayor. No abandona jamás la culebra verde. En la culebra está el poder del médico mago. Los curanderos de culebra se viven haciendo la guerra entre sí. Cuando un curandero de culebra tiene mucha fama y clientela, los demás curanderos le hacen la guerra y le ponen serpientes para que lo muerdan y maten. Esas culebras se envían desde lejos por entre el plano astral. Lo que llamamos estados de ginas. Si el curandero está bien cerrado con sus extractos tátuicos, nada tiene que temer, pues el veneno de la víbora no le causará ningún daño. Si no estuviere cerrado morirá inevitablemente. En la vorágine de la selva, el curandero de culebra es un rey, pues nadie puede curar la mordedura de culebra sino él. Todos los remedios de botica de nada sirven en estos casos. Cuando una culebra mata a otra, se la traga entera y luego la vomita intacta. Enseguida la serpiente busca las hojas de una planta llamada siempre viva. Y se las hace oler a la víctima, y ésta resucita y huye. Esta planta, como la culebra, es un bejuco que se enreda por todas partes y tiene pequeñas hojitas en forma de corazón. Es la reina de todas las plantas que curan mordeduras de culebra. Antes de coger la planta, se le hace un círculo alrededor, se bendice y se le ruega al elemental de la planta el servicio que se desea de él, pues no es la planta la que cura, sino su elemental. Enseguida se echa la planta en un recipiente con ron, y cuando se necesita curar a un mordido de culebra se le da a beber esa pócima, y se le baña con ella el sitio de la mordedura. Los indios acostumbran llevar siempre brazaletes hechos de pieles de culebra. Los mamás arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta permanecen horas enteras conectados sexualmente con su mujer, y se retiran en el momento del espasmo para evitar el derrame del semen. Es decir, no terminan el acto sexual, lo frenan. Así despiertan su culebra ígnea. En los patios empedrados de los templos aztecas, jóvenes de ambos sexos permanecían desnudos acariciándose y conectándose sexualmente durante meses enteros, sin llegar a consumar el acto jamás. En esta forma, despertado el poder de la culebra ígnea, se transformaban en médicos magos. En los misterios de Eleusis, la danza sagrada y la magia sexual transformaban a los hombres en dioses. La culebra ígnea reside encerrada en una bolsa membranosa situada en el coxis o hueso que sirve de base a la columna espinal. En el coxis hay un chakra etérico donde reside una culebra de fuego espiritual. Practicando la relación carnal en la misma forma en que la practican los mamás arhuacos y los indios aztecas, y tal como se practicaba en Eleusis, entonces esta culebra despierta, y comienza a subir por el canal de la columna espinal, hasta llegar a la cabeza. Cuando llega a la cabeza, el médico gnóstico adquiere la posesión de todos los poderes de un dios. Se fusiona con su íntimo y se convierte en ángel. Esta culebra ígnea es llamada por los hindúes el Kundalini. El que ha despertado su Kundalini se hace médico ungido por Dios. El secreto reside en unirse a su mujer sexualmente y retirarse sin derramar el semen. En nuestros libros titulados El matrimonio perfecto y la revolución de Bell, se encontrará amplia información sobre este tema trascendental. Aquellos que estén despertando su culebra ígnea, deberán ayudarse con masajes eléctricos de abajo hacia arriba a lo largo de la columna espinal. Cualquier aparato de masajes eléctricos sirve para ello. En el espejo de Eleusis, los iniciados en estado de mantería éxtasis podían contemplar su resplandeciente íntimo, cara a cara. Dentro del ser humano hay otro espejo maravilloso que el médico gnóstico debe aprender a usar por medio de la meditación profunda. Este espejo es la imaginación. Para el sabio, imaginar, es ver. La imaginación es la misma clarividencia. La imaginación es el espejo del alma, es el traslúcido a través del cual se perciben las imágenes de la luz astral. El maestro Paracelso, refiriéndose a la imaginación, dice: el hombre visible tiene su laboratorio, el cuerpo físico, y allí trabaja el hombre invisible. El sol tiene sus rayos, los cuales no es posible coger con las manos, y que sin embargo son bastante fuertes si se reúnen por medio de una lente para incendiar edificios. La imaginación es como un sol, obra dentro de su mundo doquiera que luzca. El hombre es lo que piensa. Si piensa fuego está ardiendo, si piensa guerra está guerreando. Por el poder del pensamiento, la imaginación se convierte en un sol de virtud e imaginativa. La imaginación se desarrolla por medio de la voluntad. La voluntad se vigoriza y desarrolla con la imaginación. Para operar mágicamente sobre los elementales de las plantas y sobre el organismo de los enfermos, el médico gnóstico deberá unir su voluntad y su imaginación en connubio divino. Práctica diariamente debe el discípulo entregarse a la meditación profunda. El tema del nacer y del morir de las plantas es muy sencillo como ejercicio de meditación interior. Siéntese o acuéstese cómodamente y mire durante algunos instantes alguna planta que ya tendrá a la mano para su ejercicio. Cierre los ojos y adormézcase conservando la imagen de la planta en su mente. Una vez adormecido, medite en el crecimiento de la planta desde que era un pequeño tallito hasta llegar a su actual estado. Recuérdese que todo lo que nace tiene que morir. Imagínese a la planta en proceso de decadencia, muerta, convertida en leños. Adormézcase el discípulo un poco más, y trate de ver y conversar con la criatura elemental de la planta. Después de algún tiempo de prácticas, se podrá ver y oír al elemental de la planta. Este enseñará sus fórmulas secretas sobre las enfermedades que él sabe curar, y se pondrá al servicio del estudiante para la ejecución de los trabajos en que dicho elemental es experto. Este procedimiento de medicina interior profunda, desarrollará la imaginación del discípulo, y se hará clarividente e iluminado. Podrá dirigir su vista interna hacia los más lejanos confines de la tierra, y se hará amo de la creación entera. Conocerá la sabiduría de cada hierba y podrá desatar las tempestades, transmutar el plomo en oro, y hacer temblar la tierra. La culebra de fuego hará resplandecer su espejo, y entonces el discípulo dentro de su propia caverna el universo interior se convertirá en el dragón de la sabiduría. La magia de las hierbas nos permitirá desatar las aguas y hacer temblar el universo entero. Los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta conservan desde tiempos antiquísimos dos libros cósmicos. Uno de ellos se llama El Anta. En ellos se encierran grandes poderes cósmicos. Cuando entregamos a la humanidad nuestro libro El Matrimonio Perfecto, que contiene el mensaje más solemne que la logia blanca ha dado a la humanidad desde que se pusieron los fundamentos del mundo hasta nuestros días, surgieron misticatos, viciosos pasionales, que nos calificaron de pornográficos. Los tales sintiéronse aludidos, y gritaron. Y vociferaron en vano. Algunos viejos decrépitos, anulados de tanto cohabitar, declararon a la magia sexual imposible, y abogaron por la abstención absurda de la enfermiza castidad religiosa, esto es, por las poluciones nocturnas, espermatorrea, masturbación y descalcificación. A la naturaleza no se le viola impunemente. Las leyes del sexo no se hicieron para contravenirlas. Menospreciar la mujer, lo mejor que tenemos, lo más bello que nos brinda la vida, pues por ella no más vale vivir, es obra de eunucos, de masturbadores, de sodomitas. La mujer nos convierte en dioses omnipotentes, capaces de hacer estremecer la tierra y desatar los rayos y las tempestades del universo entero. De materialistas nos tildaron los místicos del teosofismo, del rosacrucismo y del espiritismo. Estos enfermizos se creyeron supertrascendidos y se olvidaron de que nada puede existir, ni aun Dios, sin el auxilio de la materia. El sexo les repugna, pero ¿y de dónde salieron ellos? ¿Quién los matriculó en la escuela de la vida? La iniciación no se hizo para los anormales. Atrás eunucos, sodomitas, decrépitos físicos y morales. Atrás espiritualistas formicarios. Atrás tiranuelos de aula. Al altar de la iniciación solo puede acercarse el hombre macho y la mujer hembra. Mis discípulos deben ser intrépidos, corajudos, tenaces, férreos y de carácter como una coraza de acero. Victoriosos siempre y rebeldes como las creaciones heroicas del insigne Rabelais. Cada uno de mis discípulos gnósticos es un soldado en plena batalla, en un campo sin fronteras, sin limitaciones parroquiales, sin compromisos de sectas y de logias. El ejército gnóstico es el ejército de Cristo. El ejército gnóstico se bate ahora contra las religiones, escuelas y sectas del mundo. Contra todo lo negro. Contra todo lo que sepa a crimen y explotación. Por doquiera surgen los paladines de la nueva era. Tenemos soldados gnósticos en las fábricas, en los talleres, en los buques, en las vías férreas, en el comercio, en la banca, en la industria, en las minas, en todas partes. Ahora ni un punto más, ni una coma menos, el que no está con nosotros está contra nosotros. No toleramos, no podemos tolerar más infamias y falsas promesas de políticos estultos. Ahora queremos regresar a los campos a trabajar, ahora queremos regresar al seno de la bendita diosa madre del mundo. Ahora queremos un rey, un presidente, un gobernante Cristo, Cristo, solamente Cristo. ¡Ay! De aquellos místicos que detestan a la mujer. De aquellos formicarios pasionales que solo ven en ella un instrumento de placer. Desdichados. Más os valiera no haber nacido, o haberos colgado al cuello una piedra de molino y arrojaros al fondo del mar. El que quiera llegar hasta el altar de la iniciación, tiene que lanzarse en lucha contra sus propios defectos, contra sus vicios, en batalla cuerpo a cuerpo, frente a frente contra los enemigos que moran en su propia casa. Abajo cadenas de los convencionalismos. A la batalla redentora.
Secretos del espejo mágico.
Se pone en el fondo de una vasija con agua un espejo y tres pelos de la corona de la cabeza de una mujer impresionable, nerviosa y sensitiva. Luego el mago mirará fijamente a la mujer a la que le dirá imperiosamente: vea usted, fíjese bien, aquí está sobre el espejo la imagen de aquí el nombre de la persona que se va a mirar. Así mirará la sensitiva y verá a la persona de sus deseos, aún realizando las faenas del momento, si esto se le ordena. El mago deberá magnetizar a la sensitiva, pero no hipnotizarla, porque el hipnotismo es magia negra. El operario deberá invocar al ángel Anael para que le ayude en este trabajo. Si al agua se le pone azogue, el resultado será más efectivo. El experimento se hará en una habitación oscura, poniendo una vela encendida junto a la vasija. Es conveniente sahumar la pieza con incienso y conjurar a las malas entidades con la conjuración de los cuatro, tal como lo decimos en el artículo titulado Casos de obsesión psíquica. En la puerta se pondrá el signo del pentagrama como se presenta en la figura 1, para atemorizar a los demonios infernales. La mujer, para esta clase de trabajo, deberá ser joven, nerviosa y sensitiva y de constitución delgada. Las mujeres gordas no sirven para eso, así tampoco todas las mujeres son aptas para ciertos experimentos psíquicos.
Clarividencia.
Quien quiera hacerse clarividente debe reconquistar la infancia perdida. Los átomos de la infancia viven sumergidos en nuestro universo interior, y hay necesidad de ponerlos nuevamente a flote para adquirir la divina clarividencia. Esta labor se puede realizar mediante el verbo. Vocalice los siguientes mantras. Ma-a-ma-a-pa-a-pa-a-ya. Se cantan estos mantras haciendo subir la voz con la primera sílaba de cada palabra, y haciéndola bajar con la segunda sílaba de cada palabra. Entonces el niño que vive sumergido en nosotros surge a la existencia nuevamente, y así nos volvemos clarividentes. Esta enseñanza me la entregó el ángel Aroch, para los discípulos. Estos ejercicios de vocalización se practican diariamente.
Enseñanzas del Cristo.
El Cristo enseñó un gran mantra para curar a los sordos y tartamudos. Epata. Sea abierto, cap. 7 vers. 32, 33, 34, 35, 36, 37, S. Marcos. Otro mantra muy interesante que el Cristo enseñó para curar enfermos y resucitar muertos fue Talita Kumi, difícil. La resurrección solo es posible cuando el cordón plateado no se ha roto. En estos casos se insufla calor en los labios del cadáver. Se toma al difunto por la mano y luego se pronuncia el mantra Talita Kumi, y se le llama tres veces por su nombre. Este elevadísimo trabajo mágico solo es posible cuando la ley lo permite.
Un caso curioso.
En cierta ocasión sucedió en Barranquilla un caso curioso. Una niña enfermó gravemente, sin que la ciencia oficial pudiera curarla. La niña presentaba como síntomas vómitos, diarrea, enflaquecimiento general y debilidad extrema. Los médicos oficiales procedieron como de costumbre, aplicándole penicilina, sueros, etcétera, etcétera, sin obtener ningún resultado. Al fin, conversando con la madre detenidamente, vinieron a darse cuenta de que ésta daba el pecho a su hija a pesar de hallarse encinta. El embarazo de la señora era de criatura de sexo masculino, y como es lógico, esa leche no podía servirle a una criatura de sexo opuesto, pues la constitución de la leche materna es diferente en cada caso. Hubo junta de médicos, y llegaron a la conclusión de que había que eliminar esa leche dañada del organismo de la niña enferma, y procedieron como siempre con innumerables remedios y recetas que en lugar de curar, empeoraban el organismo de la niña. Alguien informó a los médicos de que en la ciudad se encontraba un indio, y que éste sabía mucha medicina. El indio fue llamado por los médicos, y éste entró en el cuarto de la enferma cuando los galenos se hallaban en plena junta de médicos alrededor del lecho de la niña enferma. Y viéndola dijo el indio oriundo del departamento de Bolívar, Colombia, así esta niña se ha alimentado con leche mala de mujer encinta, pero yo voy a sacarle la leche ahora mismo. Y mandó un niño a su casa para que le trajese determinado medicamento. Luego dio a beber el remedio a la niña, y después de algunos minutos, la niña sintió deseos de defecar. Al realizar esta función fisiológica, excretó la leche dañada, ante los asombrados médicos que con lápices en mano le solicitaron al indio la fórmula del medicamento. Pero el indio, después de mostrarles la leche dañada en una botella, les miró con el más profundo desprecio y salió del recinto, sin que los asombrados médicos hubieran podido conocer la fórmula misteriosa. La niña sanó totalmente y la ciencia médica quedó burlada. Más tarde el indio no tuvo ningún inconveniente en revelarme la fórmula, que es la siguiente. Calostros de leche de pecho del mismo sexo de la criatura enferma, mezclados con leche del árbol perillo. Muy conocido en Antioquia, Colombia. Indicación: si el niño es varón y ha bebido leche de mujer encinta cuyo embarazo es de feto hembra, se le dará al niño enfermo calostros de la leche de otra mujer que esté criando varón, y viceversa, si es niña la criatura enferma, se le darán calostros de una mujer que esté criando niña. Estos remedios siempre deberá el médico gnóstico tenerlos preparados.
La desencarnación.
Al ocurrir aquello que llamamos muerte, el ego abandona el cuerpo físico. El ego o alma está unido al cuerpo por el cordón plateado. Este cordón de materia astral es el que mantiene el alma unida al cuerpo físico, pero cuando dicho cordón se rompe, ya el alma no puede entrar en el cuerpo físico. Por lo común ese cordón se rompe a los 3 días de ocurrida la muerte. El cordón plateado está unido al ventrículo izquierdo del corazón, y cuando viajamos en cuerpo astral, el alma puede regresar a su cuerpo físico gracias a dicho cordón, pero al ocurrir la muerte el alma ya no puede regresar a su cuerpo físico, porque el cordón se ha roto. En los últimos instantes de la vida, los moribundos suelen ver al ángel de la muerte como si fuese una calavera o un ser espectral. El ángel de la muerte, o los ángeles de la muerte, son seres perfectos cuya misión es sacar las almas de sus cuerpos en ese instante supremo. Estos ángeles de la muerte tienen que romper el cordón plateado, y su intervención es sentida por el moribundo. Hecha su obra, el ángel de la muerte se retira, y el alma del desencarnado sigue por lo común viviendo en el mismo ambiente. Sin embargo, hemos de advertir que entre el alma y el cuerpo sigue existiendo una atracción fluídica irresistible. Por lo común las almas de los muertos inundan los campos santos o cementerios, atraídos por sus cuerpos en proceso de descomposición, y ello hace que los cementerios presenten un aspecto horrible ante la vista de los clarividentes. Los desencarnados, por medio de su imaginación, modelan la parte astral de sus tumbas con el aspecto de cuartos de dormir o de salones de hospital. La materia astral es esencialmente plástica, y por ende, ella toma las figuras que le dé la imaginación. Por ejemplo, si usted, querido lector, imagina un sombrero, este se convertirá en una realidad en el mundo astral. Así pues, las almas de los muertos por medio de la luz astral y de su imaginación le dan a sus tumbas el mismo aspecto del cuarto o de la alcoba, o del salón en que pasaron sus últimos días, y ello se debe a la imagen de dicho dormitorio fuertemente grabada en su mente. El cadáver atrae al alma, y ésta por medio de la imaginación, actuando sobre la materia plástica del mundo astral, transforma la tumba en dormitorio o salón de hospital. El clarividente ejercitado puede ver las almas de los muertos pasearse por los cementerios, y conversando sobre sus enfermedades, sobre sus amarguras, sobre una posible curación, sobre medicinas, etc. Ante la imaginación de las almas de los muertos, el cementerio no es tal cementerio para ellos, sino hospitales, salones, dormitorios, clínicas, etc. Cada tumba es para ellos un salón, una clínica, un dormitorio, etc. Esas almas se creen todavía en carne y hueso, y por ende sienten las mismas enfermedades de que murieron. Por lo común, estas almas exhalan el inmundo olor del cadáver en putrefacción, sufren estas almas las mismas amarguras de su vida, y anhelan curarse de sus enfermedades. Esta horrible atracción hacia los cementerios desaparece tan pronto el cadáver se ha vuelto ceniza. Hecho ceniza el cadáver, el alma se siente sana y alegre y abandona el cementerio que ella en su imaginación turbada creía clínica, cuartos, salones, hospitales, etc. Pero si se quema el cadáver, el alma evita entonces pasar por todos esos horribles sufrimientos de los cementerios. Los cadáveres se deben quemar por caridad, por compasión, por piedad y por amor a los seres queridos, pues los sufrimientos del cementerio son horribles. Es muy duro para un alma vivir entre una tumba creyéndola salón o cuarto de dormir, de ahí el horror que los vivos tienen al cementerio, y mientras el cuerpo exista atraerá al alma hacia la tumba, y ésta sufrirá lo indecible. Es 1000 veces preferible tener el dolor de pasar por quemar el cadáver de un difunto amado, y no que esta pobre alma siga atormentada dentro de un cementerio. Sea usted compasivo con el ser querido, queme su cadáver para que el alma se liberte de las amarguras horribles del cementerio, no sea usted cruel con el ser amado, queme el cuerpo para que esa alma amada se liberte del cementerio. Lo explicado sobre los cementerios ha sido comprobado por algunas personas videntes. Estando en Pamplona, norte de Santander, Colombia, supe de un interesante caso relacionado con el tema que estamos tratando. cierto caballero, cuyo nombre no menciono, transitaba por una calle de esa ciudad en una de esas noches solitarias y frías de ese poblado rodeado de páramos. El caballero vio a una bella dama quien galantemente le ofreció acompañarla hasta su casa. La dama le inspiró al caballero ansias de poseerla en el acto, y la dama no rehusó su compañía. El galán caminaba feliz con la dama anhelando románticas aventuras donjuanescas. De pronto la dama se detuvo ante la elegante puerta de una lujosa mansión rodeada de bellos y magníficos jardines. Allí hubo dulces palabras, frases amorosas, y por último la dama invitó al caballero enamorado a entrar en su encantadora morada. El galán se sintió feliz y entró en aquel hermoso dormitorio de la dama lleno de ansias sexuales irresistibles. El enamorado se acostó en el improvisado lecho nupcial, y allí se durmió sin que la dama se acostara a su lado. Cuando el galán despertó, ya el sol iluminaba los vastos horizontes y las húmedas cumbres de los páramos que rodean a Pamplona. Se sintió algo incómodo en su lecho, y vio que las paredes de su cuarto se cerraban amenazantes sobre él. «¿Dónde estoy?» se preguntó, «¿dónde está la dama?» Al mirar detenidamente, vio con horror que se encontraba dentro de una tumba en el cementerio, no pudo pronunciar palabra, se llenó de pavor horrible y quedó privado. Horas después algunos visitantes encontraron al caballero entre la tumba, y lo sacaron privado. Hubo intervención médica, y el caballero ya vuelto en sí contó lo ocurrido a las autoridades, que desde luego lo declararon loco. En aquella tumba había sido enterrado un cadáver de una bella dama hacía muchos años, pero ella con su imaginación dentro del plano astral había convertido la tumba en una elegante mansión. Indudablemente ya se había libertado de la atracción del cadáver, pero no de la atracción hacia la bella mansión construida por ella en el plano astral, o dentro del ambiente astral de la tumba. La dama sacó al caballero de la región química y lo metió con cuerpo y todo dentro del plano astral, esto se llama en ocultismo estado de Ginas.
Salones de magia negra en los cementerios.
Por extraño que a muchas personas parezca, hay en los cementerios salones de magia negra situados dentro del plano astral. Estos tétricos salones aspiran toda la podredumbre del campo santo, y los magos negros de dichos salones utilizan para sus infernales propósitos, todos los horribles elementos del cementerio. Existen en el ambiente astral de los cementerios muchos vampiros astrales que se nutren de las emanaciones cadavéricas y de las podredumbres. Estos vampiros son utilizados por los magos negros para causar daño a sus odiados enemigos. Como la tierra inspira y expele como nosotros, los cementerios constituyen grandes focos de infección para las urbes. De los cementerios han salido las grandes pestes, de los cementerios han salido el tifo y la viruela y toda clase de epidemias. La tierra de cementerio inspira oxígeno y expele epidemias. Ya los científicos comprobaron que la tierra inspira y expele, y por lo tanto estas aseveraciones nuestras son rigurosamente científicas. Ha llegado la hora de que las autoridades de la higiene y salubridad públicas establezcan hornos de cremación en lugar de cementerios. Los dolientes establecerán en sus casas, altares donde pondrán entre bellos y hermosos cofres las cenizas de sus seres queridos, y en estas cenizas se mantendrán los lazos entre los ascendientes y los descendientes. En los salones de magia negra de los cementerios, los magos negros disponen de verdaderos enjambres de entidades perversas y de átomos malignos para realizar sus operaciones de magia negra. Los magos negros de esos salones ponen a trabajar bajo sus órdenes a millones de almas perversas cuyos cuerpos han sido enterrados en el cementerio. Todo ello hace que los cementerios no solo sean focos de epidemias físicas, sino que también constituyen focos de epidemias morales. Cada átomo es un trío de materia, energía y conciencia, es decir, cada átomo es una inteligencia atómica, y por ende los átomos de los criminales y malvados enterrados en los cementerios constituyen verdaderas epidemias morales, concentradas especialmente en los cementerios. Esos átomos que nosotros respiramos en los cementerios, penetran en nuestro organismo y forman sus colonias de maldad entre el espacio que separa el sistema objetivo de nuestro sistema secundario o gran simpático. Esas colonias falsean nuestras propias mentes y flotan invisiblemente en nuestra atmósfera astral, y allí quedan infectándolo como una epidemia moral o como inteligencias que nos incitan a toda clase de maldades. Por lo común en tiempo lluvioso son más fácilmente recibidas esas colonias de átomos malvados de los cementerios. Los cementerios son verdaderos infiernos de maldad, llanto y podredumbre. Los cuerpos etéricos de los desencarnados flotan alrededor de las tumbas, como esqueletos o espectros horribles, y constituyen una fuente de terror espectral para las almas atraídas por sus cuerpos físicos en estado de descomposición, hacia el campo santo. Los cuerpos etéricos van descomponiéndose simultáneamente con los cadáveres y asumen las formas de horribles espectros. Los tenebrosos de los salones de magia negra utilizan a esos espectros para horrorizar a las almas de los muertos, y hasta para atemorizar también a los vivos. Esos son los innumerables casos de apariciones espectrales que a través del tiempo se han sucedido, muy a pesar de la ya consabida burla de los cronistas ignorantes y superficiales de la época. Esa frase de los analfabetos, de que nadie puede saber de Texas para arriba, o de que nadie sabe del otro mundo, porque nadie ha ido allá, verdaderamente solo es posible entre los ignorantes de la época.
C. Guión, la cuarta coordenada. Secretos, para funcionar en los vehículos superiores.
Todo médico gnóstico debe aprender a funcionar libremente en los vehículos ádmico y búdico para investigar los planos nirvánico, supernirvánico, adino, monádico, etc. Las esencias de los planos superiores son dignas de estudio. En el nirvana podemos recibir enseñanzas sublimes de los budas de contemplación. En esos planos de conciencia podemos entrar a voluntad cada vez que queramos. Allí reina la luz de Atman el inefable. El discípulo empezará a aprender a salir del cuerpo físico en su vehículo astral. Más tarde, fuera del cuerpo, podrá rogarle a su íntimo que le saque los vehículos inferiores fuera de sí. Entonces el íntimo sacará por las atómicas puertas de la columna espinal los vehículos astral, mental, causal, etc., y así sin esos vehículos inferiores aprenderemos a movernos en el budi y en el átmico, a voluntad. Es también muy cierto que en nuestro astral podemos visitar los mundos búdico, nirvánico, ádico, etc. Los teosofistas no saben de esas cosas, y por ello son dignos de piedad. Es también ciertísimo, que por medio de la meditación podemos visitar los mundos superiores. El íntimo puede entrar en cualquier departamento del reino.
El mundo mental.
Aunque parezca increíble, en el mundo mental también existen magos negros. Los magos negros del plano mental, son los más peligrosos del universo. Estos magos negros del mundo mental son extremadamente finos, sutiles, eruditos y delicados. Fácilmente pueden extraviar a muchos investigadores, porque tienen apariencia de maestros. Cuando el maestro está cristificado, su cuerpo mental tiene que librar grandes batallas con estos peligrosísimos adeptos de la sombra. El cuerpo mental se cristifica con el cuarto grado de poder del fuego, es decir, con el kundalini del cuerpo metal. Cada uno de nuestros siete cuerpos tiene su kundalini propio.
La mente.
Todos los problemas que el hombre tiene que resolver. Todos los sufrimientos de la vida. Todos nuestros deseos y pasiones. Todas nuestras amarguras residen en la mente. Si alguien tira una piedra en un lago cristalino, vemos entonces surgir una gran cantidad de ondas que van del centro a la periferia. Esas ondas son la reacción del agua contra el impacto exterior. Así es nuestra mente, los impactos externos caen en el lago de nuestra mente, haciéndonos reaccionar hacia el mundo exterior, con ondas de ira, deseo, envidia, maledicencia, etc., etc. Por ejemplo, vemos una estampa pornográfica, la imagen hiere nuestra retina, pasa al centro cerebral de las sensaciones y luego va a la mente. Entonces la mente reacciona sobre la imagen exterior con ondas de pasión carnal. Alguien nos insulta, entonces sus palabras llegan a nuestros sentidos y pasan a la mente, y esta reacciona contra el insultador con ondas de cólera y de violencia. La mente es, pues, la causa de todas nuestras amarguras. Es el potro cerrero que arrastra nuestro carro, y si no lo dominamos con el látigo de la voluntad, arrastrará nuestro carro al abismo. El mago debe aprender a manejar la mente. El mago debe controlar la mente por medio de la voluntad. Cuando nuestra mente está llena de deseos pasionales, detengámonos un momento y ordenemos imperiosamente a la mente cuerpo mental, retírame esos pensamientos, no te los admito. Cuando nuestra mente esté llena de cólera, ordenémosle así cuerpo mental, retírame esa cólera, no te la admito. Cuando nuestra mente esté llena de odio, ordenémosle al cuerpo mental: retírame ese odio, no te lo admito, etcétera, etcétera. El ser no es la mente, el ser es el íntimo, y este puede controlar a la mente por medio de la voluntad. La cueva del deseo está en la mente. El cuerpo de deseos es tan solo un instrumento emotivo de la mente. En los mundos internos podemos conversar con la mente cuando nos hemos despojado de ella momentáneamente. Entonces la mente parece un sujeto casi independiente, que frente a frente se sienta a conversar con nosotros. Este interesante experimento se realiza en la siguiente forma. 1. Sálgase el mago en cuerpo astral. 2. Siéntase con corazón de niño. 3. Ordénele a su cuerpo astral, salid fuera de mí. 4. Trate de arrojar su cuerpo astral fuera de sí, por la columna espinal. 5. El cuerpo astral caerá hacia atrás, saldrá fuera. 6. El discípulo quedará en cuerpo mental. 7. Ordénele ahora a su cuerpo mental, salid fuera de mí. 8. Arroje el discípulo su cuerpo mental hacia atrás. 9. Sentirá ahora el mago que algo se mueve dentro de su propio ser. 10. Ahora sale por la columna espinal un raro personaje. 11. El discípulo debe llamar a ese personaje: ¿quién eres? 12. El sujeto contestará: así soy tu cuerpo mental, no me conoces. 13. Invite ahora el discípulo a su mente, a sentarse. 14. Ahora es el instante preciso en que el discípulo puede conversar con su mente, cara a cara, frente a frente. Después de esa profunda investigación, el discípulo se dará cuenta de que su mente es un potro cerrero, es un hombre salvaje al cual debe controlar, mandar y dirigir con el látigo de la voluntad. Todas las tormentas de nuestra existencia son del cuerpo mental. Ningún insulto, ninguna amargura puede llegar al íntimo. Todas las amarguras, todos los insultos llegan hasta el cuerpo mental, y es la mente la que reacciona hacia el mundo exterior con tempestades de dolor y de amargura. El íntimo no puede sufrir, el íntimo sufre únicamente cuando se identifica con la mente, cuando no se ha aprendido a controlar la mente por medio de la voluntad. Las tempestades de nuestra existencia son de afuera, del mundo de la mente. No de adentro, de la profundidad del infinito donde vive el íntimo siempre lleno de felicidad.
Hombres y tierras vecinas.
La señora Nell nos habla en un libro de los ascetas semivolantes del Tíbet, que en una especie de sueño sonambúlico, recorren el Tíbet en todas direcciones sin comer ni descansar en parte alguna, en jornada de muchos días y sin cansarse. En los templos de misterios aztecas, los sacerdotes utilizaban el peyol para sumergir a los enfermos en un sueño profundo del cual salían curados. Los mistos salían de los templos griegos, toltecas y egipcios totalmente iluminados después de un sueño muy profundo. Freud nos habla de la tremenda energía del subconsciente, y el maestro Viracocha nos enseña a curar a los enfermos con perfumes, aprovechando para ello el sueño del paciente. Y es que en realidad, las fuerzas curativas del organismo residen en el subconsciente, y el médico puede manipularlas durante el sueño del paciente. El médico Dr. Schwab dice que el cerebro y el plexo nervioso simpático son los exponentes de la fuerza curativa del organismo, y agrega que el plexo rige las funciones involuntarias, e interviene sobre las glándulas endocrinas. El subconsciente es el asiento de las energías vitales y el depósito de todas las fuerzas. En el departamento del Magdalena vivió un discípulo de los mamás, llamado Juan Bautista Miranda, que curó casos de lepra de último grado, e hizo palidecer a los científicos de la medicina oficial. En cierta ocasión dijo Miranda a su gente: está para llegar un enfermo, niéguenme, de lo contrario estoy perdido. El enfermo anunciado por la clarividencia de este médico, llegó a la hora fijada. La gente quiso negarlo, pero el enfermo respondió: el médico está aquí, y él debe curarme. Se trataba de un caso de hechicería que Juan Bautista Miranda pudo curar fácilmente. Ya sanó el enfermo, Juan Bautista Miranda enfermó, y mandó llamar a su hija con tan mala suerte que antes de que llegara murió. El cuerpo de Juan Bautista Miranda fue sepultado, como es costumbre. pero al siguiente día encontróse la tumba vacía, el cadáver había desaparecido. ¿Qué ocurrió? Juan Bautista Miranda vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, haciendo maravillosas curaciones. Su muerte fue solo aparente. Los mamás tomaron su cuerpo de la tumba. ¿De qué manera? El doctor Steiner dice que un cuerpo físico puede permanecer en los mundos internos sin perder sus características físicas. Esto es lo que llama estados de ginas. En el caso de Juan Bautista Miranda, los mamás operaron sumergiendo el cuerpo, aparentemente muerto, dentro del plano astral, y así lo transportaron a la sierra. Sabemos que hay fakires en la India que se entierran vivos, y duran meses sepultados. El caso de Miranda fue análogo. Cuando vinieron los españoles a la América, los sabios indios ocultaron sus sagrados templos, metiéndolos en el plano astral. Estos templos existen hoy, pero ocultos a los ojos profanos. Esto se llama estado de ginas. En la Sierra Nevada de Santa Marta existen varios de estos templos ocultos. En el de Pueblo Hundido Sierra Nevada, oficiaba el Mama Matías antes de desencarnar. En ese templo el Mama pedía perdón para sus enfermos, salud y vida para ellos. Otro templo es el de Cheruba. Allí oficiaba la Saga Catalina Alberto. En el de Chimchico estaba empezando a oficiar el Mama Matías antes de desencarnar. Todos estos templos ocultos son llamados por los indígenas templos del dios naturaleza. En la sierra también existe una tierra de ginas, donde mora la magistratura negra, se llama Guananí. Por allí corre el río Ariguaní. En un salto de este río está la primera puerta de la magistratura negra. Los aborígenes han visto allí un dragón enorme, y los magos negros salen por esta puerta por la noche. Todos estos magos negros veneran al demonio Icanuse, el cual tiene ahora cuerpo físico. Los mamás usan anualmente, en cierta época, hierbas especiales a la magistratura negra, para humillarla y vencerla. Arrojan sus manojos de hierbas en la puerta dicha, y así aplastan a los magos de las tinieblas. En Bogotá hay también un templo oculto en la montaña de Monserrate. Allí moran algunos iniciados chibchas. En toda la América del Sur existen templos ocultos. Todo estudiante de gnosticismo tiene que aprender a transportarse a donde sus enfermos en pocos segundos, para visitarlos y atenderlos. Se procede de la siguiente forma: el discípulo se acostará del lado izquierdo, con la cabeza puesta sobre la palma de la mano del mismo lado, y luego deberá adormecerse con la mente fija en el proceso del sueño. Sucede que durante el estado de transición entre la vigilia y el sueño, surgen imágenes ensoñativas. El discípulo debe rechazar dichas imágenes, porque si no lo hace se quedará abstraído en ellas y se dormirá. La atención del discípulo se deberá fijar única y exclusivamente en el proceso del sueño. Cuando ya sienta que el sueño ha invadido su cerebro, deberá dejar toda pereza y levantarse enseguida. Todo el secreto de la cuestión radica en salir a la calle pero conservando el sueño. Ya en la calle, el discípulo puede brincar con la intención de suspenderse en los aires, como si fuera un ave. Luego, transportarse, en carne y hueso, a la residencia del enfermo. En esta forma el discípulo aprenderá a viajar en pocos segundos a los lugares más remotos de la tierra para curar enfermos. Podrá llevar también sus hierbas y remedios consigo. El cuerpo físico entra, en este caso, en el plano astral, quedando fuera de la ley de la gravedad. Este proceso lo realizan las poderosas energías del subconsciente. Por esto insistimos en que el discípulo deberá salir de su casa conservando el sueño. El sueño tiene su poder, y ese poder son las energías del subconsciente. Sin estas no sería posible al cuerpo físico entrar en estado de ginas.
La maestra Litelantes. Las fuerzas arpocratianas, el huevo órfico, y los estados de ginas.
La gurú Litelantes, conocida en la tierra con el nombre profano de Arnolda de Gómez, me enseñó los estados de ginas. Esta dama adecto es mi esposa sacerdotisa, y mi colaboradora esotérica. Yo había leído mucha literatura ocultista, pero jamás había encontrado datos concretos sobre el modus operandi de los estados de ginas. El venerable maestro Wiracocha, en su novela iniciática, nos cuenta el interesante caso del comandante Montenero, que con su cuerpo físico en estado de ginas entró al templo de Chapultepec, en México, para recibir iniciación cósmica. Don Mario Rosso de Luna nos habla también maravillosamente sobre los estados de ginas. Empero ningún escritor espiritualista jamás nos había enseñado la fórmula concreta para poner el cuerpo físico en estado de jinas. Aprendí esta fórmula de mi propia esposa sacerdotisa. Ella me la enseñó prácticamente. Vienen a mi memoria muchas cosas interesantes de aquella época. Allá por el año de 1946, mi esposa y yo vivíamos en el pueblo tropical de Girardot, Cundinamarca. Cierto día la dama adepto me dijo: esta noche me transportaré con mi cuerpo físico en estado de jinas a casa de la señora E. Me haré sentir en ella, y allí le dejaré un objeto material. Algo intrigado le pregunté: ¿es posible transportarse uno con cuerpo físico a través de los aires, y sin necesidad de avión? La gurú litelante sonriendo me dijo: ya verás. Muy temprano fui a visitar a la señora. Y entonces esa señora, algo impresionada, me dijo que durante toda la noche había sentido ruidos en su casa, y pasos de una persona extraña. Luego me contó que dentro de su aposento, debidamente cerrado con candado, había encontrado ciertos objetos materiales pertenecientes a la señora Arnolda. Asombrado yo de la cuestión, fui a contarle el caso a la dama adepto, y entonces esta sonriendo me dijo: ya ves que sí se puede viajar con cuerpo físico en estado de jinas. Más tarde me invitó a hacer una excursión con el cuerpo físico por los dominios de esas maravillosas tierras de jinas, de las cuales habla don Mario Rosso de Luna. Una noche, la más quieta, la más callada. Estaba acostado en mi lecho, en perfecto estado de vigilia. De pronto la dama adepto me dijo: levántate del lecho, y vamos. La dama adepto había puesto su cuerpo físico en estado de jinas, y estaba rodeada de las terribles fuerzas cósmicas del dios Arpócrates. Me levanté de mi lecho, y lleno de fe la seguí, caminando con paso firme y decidido. Una voluptuosidad espiritual me embriagaba, y entonces resolví flotar en los aires. Comprendí que me había sumergido dentro del plano astral, pero con el cuerpo físico. Entendí, que cuando el cuerpo físico se sumerge dentro del plano astral, puede levitar y queda sujeto a las leyes del plano astral, pero sin perder sus características fisiológicas. La dama adepto me hizo volar por encima de grandes precipicios y montañas, para probar mi valor. Después de una excursión muy interesante realizada por remotas tierras de jinas, la dama adepto y yo regresamos a nuestra casa de habitación. Seguí experimentando por mi cuenta, y descubrí que para transportarse uno con cuerpo físico en estado de jinas, solo se necesita una mínima cantidad de sueño y mucha fe. Más tarde la dama adepto me explicó algo sobre el huevo órfico y los estados de jinas. Me viene a la memoria el huevo de oro de Brahma, que simboliza el universo. Nuestra tierra tiene forma oviforme. La primera manifestación del cosmos en forma de huevo, era la creencia más difundida en la antigüedad. En el ritual egipcio, Set, el dios del tiempo y de la tierra, se dice que puso un huevo, o el universo. Un huevo concebido a la hora del gran uno de la fuerza doble. El dios Ra es representado por los egipcios en proceso de gestación dentro de un huevo. El huevo órfico figuraba en los misterios dionisíacos. En Grecia, y en la India, el primer ser masculino visible, que reunía en sí mismo los dos sexos, era representado saliendo de un huevo. El huevo simboliza al mundo. Así pues, la lógica nos invita a pensar que en el huevo existen grandes poderes ocultos. La gurú Litelantes me explicó la fórmula mágica del huevo. Me dijo la gurú Litelantes, que con el huevo podía uno poner el cuerpo físico en estado de jinas. Hay que hacer un pequeño agujero al huevo en el extremo puntiagudo, y por entre ese agujero sacar su yema y su clara. El huevo hay que tibiarlo en agua ligeramente, antes de hacerle el agujero. El discípulo deberá pintar ese huevo de color azul. Se coloca esa corteza cerca nuestro lecho, y el discípulo se adormecerá imaginándose metido entre el huevo. El maestro Wiracocha dice que en estos instantes debe uno invocar al dios Arpócrates, pronunciando el siguiente mantra Arpocratist. Entonces el dios Arpócrates llevará al discípulo entre el huevo. El discípulo sentirá una gran rasquiña o picazón en su cuerpo. El discípulo se sentirá incómodo, porque tendrá la posición incómoda con que se representa a un pichón entre el huevo. El discípulo no debe protestar, el dios Arpócrates lo transportará a cualquier sitio lejano, y luego abrirá el huevo y lo dejará allá. Al principio el estudiante solo conseguirá transportarse en cuerpo astral. Más tarde el estudiante ya podrá transportarse con su cuerpo físico en estado de jinas. Esto es cuestión de mucha práctica y tenacidad. Los estados de jinas nos permiten realizar todas estas maravillas. La Guru Little antes me demostró prácticamente cómo un cuerpo físico en estado de jinas puede asumir distintas formas, y agrandarse y empequeñecerse a voluntad. Realmente la medicina oficial no conoce el cuerpo físico sino en sus aspectos puramente primarios o elementales. Empero, los científicos ignoran totalmente que el cuerpo físico es plástico y elástico. La anatomía y fisiología oficiales se encuentran en estado embrionario todavía. Las fuerzas que la Guru Little antes me enseñó a manejar, son las fuerzas arpocratianas, que bullen y palpitan en todo el universo. Las fuerzas de Arpocratist, son una variante de las fuerzas crísticas. Donde quiera que haya un estado de jinas, un desdoblamiento astral, un templo de jinas o un lago encantado, allí están las fuerzas de Arpocratist, en función activa. Con estas prácticas de Arpocratist, el discípulo va acumulando esas energías de Arpocratist, que más tarde le permitirán realizar verdaderas maravillas y prodigios. Esta ciencia maravillosa la aprendí de la Guru Little antes, mi esposa sacerdotisa, que trabaja en los mundos superiores como uno de los 42 jueces del karma.
Mantra para poner el cuerpo físico en estado de jinas.
El discípulo que quiera viajar en cuerpo físico por el plano astral, debe encantar su cuerpo. Adormézcase el discípulo, pronunciando el mantra al cielito Felipe 3 veces se pronunciará. Y luego saldrá de su cuarto, y se dirigirá en carne y hueso a la casa de sus enfermos para medicinarlos. Este es una especie de sonambulismo voluntario. Lo que se necesita es mucha fe y tenacidad hasta lograr el éxito.
Otra práctica jinas.
Nosotros los gnósticos podemos entrar al otro mundo en carne y hueso cada vez que queramos, y quienes quieran entrar al otro mundo en carne y hueso, y bien vestidos, con sombrero, zapatos a la moda, para conocerlo y visitarlo como quien entra a un parque o a un jardín, yo les doy la siguiente clave. 1. Acuéstese del lado del corazón, con la cabeza apoyada sobre la palma de la mano izquierda. 2. Adormézcase la persona. 3. Deseche de su imaginación toda clase de imágenes ensoñativas y mentales. 4. Concéntrese única y exclusivamente en el proceso del sueño. 5. Cuando ya se sienta dormido, realice los siguientes movimientos. Asiéntese en su cama, pero al hacer este movimiento de sentarse hágalo con sumo cuidado, en forma tal de no ir a despertar, es decir, conservando el sueño, porque en el sueño está el poder. B. Póngase de pie en el suelo, con el mismo cuidado de no despertar, pues en el sueño está el poder. C. Dé un pequeño saltito con la intención de flotar en el otro mundo. D. Si usted no puede flotar, acuéstese nuevamente y repita el experimento. Hay personas que realizan este experimento e inmediatamente reciben esta clave, otras tardan semanas, meses y hasta años enteros para realizar lo que otros pueden hacer inmediatamente la conocen, todo depende del grado de evolución de cada cual. Esto llamamos en ocultismo estado de jinas. Las poderosas fuerzas energéticas del subconsciente son las que sacan al cuerpo físico de la región químico-física, y lo meten dentro del plano astral, donde reinan las leyes de levitación. Estos dos mundos, astral y físico, se mezclan y se interpenetran sin confundirse, en la misma forma en que el humo de las chimeneas se mezcla con la atmósfera sin confundirse con ella. Así pues, todo lo que hablo puede ser confirmado por todas aquellas personas que tengan la bondad de escucharme y tener fe. Pero estoy seguro de que millares de lectores de este siglo XX se mofarán de estas claves, porque las gentes de este siglo solo quieren cohabitar y conseguir dinero, dinero y más dinero. Este libro no es para los bárbaros del siglo XX. Este libro es para la humanidad luminosa de Acuario. Aquellos que acojan este secreto para entrar en cuerpo físico al plano astral podrán trasladarse a los sitios más lejanos de la Tierra en pocos segundos, pues en el plano astral no existe ni el tiempo ni el espacio, allí todo es un eterno ahora, un eterno presente. Los mundos suprasensibles son la patria del espíritu. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh? Muerte tu aguijón, ¿dónde, oh? Sepulcro, tu victoria.
Diarreas.
Cuando la diarrea es promovida por calor, se toma la infusión de limoncillo, la raíz o la rama. Y cuando la diarrea es promovida por frío, se toma la infusión de canela con hierbabuena.
Diarreas.
Los diversos té o cocimientos de albahaca, caña agria, chaparro amargoso, suelda con suelda, etc., hacen desaparecer las diarreas.
Disentería.
No podemos negar que la emetina en ampolletas cura la disentería, empero a los niños no se les puede inyectar emetina porque mueren. Sin embargo, hay plantas maravillosas que curan la disentería, veamos las siguientes: algodón, capulín, chaparro amargoso, ipecacuana, yantén, mezquite, monacillo, muicle, nanche, etc. Con cualquiera de estas plantas se puede curar la disentería, se toman en bebidas como agua ordinaria hasta sanar.
Limones.
Jugo de limón y alcachofa. Se parte media o un cuarto de alcachofa, si es muy grande, y se pone a hervir hasta que el agua quede amarillita, se le pone limón y se toma tres veces al día.
Otra receta.
Tomar cola de caballo, salvia, romero, parietaria y se ponen cataplasmas de leche cuajada sobre los riñones. Para los niños que no pueden tomar estas cosas se les pone leche cuajada sobre los riñones y se envuelve con una frazada para que no se les caiga, se les cambia cada dos horas.
Otra receta.
También sirve la cataplasma de venadillo, esta es una planta de clima medio y es muy débil. A los niños se les coloca la cataplasma durante media hora y si son mayores soportan hasta dos horas. Después se les quita.
Atrasos menstruales.
Se puede coger el arisa o palo de la cruz. Cuando se cogen las hojas o las flores hacia abajo provocan el menstruo. Y cuando se cogen hacia arriba lo suspenden.
Otra fórmula para los atrasos.
El elixir de Virginia, esto se consigue en farmacia sobre todo en Colombia. Se toma la persona uno o dos cucharaditas del elixir de Virginia, este tiene un sabor como si tuviera alcohol, esto provoca el menstruo, cuando ya viene se suspende. El ajenjo sirve para menstruar y para abrir el apetito.
Menstruación detenida.
Cuando hay detención en la menstruación, conviene que las mujeres tomen entonces cocimiento de ciprés, más en poca cantidad porque en grandes cantidades pueden provocar aborto. Mas si la mujer está muy segura de no estar embarazada, puede entonces tomar el cocimiento té de ciprés en buena cantidad. Siempre se debe evitar el aborto por ser peligroso. Quienes propagan el aborto, quienes hacen abortar a las mujeres, son criminales peligrosos en alto grado.
Cualquier clase de flujo en la mujer.
Malva, borraja, limoncillo, ese que la hierba sabe a limón, con una cucharada de vinagre de Castilla o vinagre de guineo, se hierve durante 8 minutos y se recibe el vaho en un vaso de noche, después se puede hacer un lavado vaginal con fuente de jereben, que es una medicina de farmacia, así queda arreglado todo.
Desinfectante para las señoras.
Estas plantas se encuentran sobre todo en el departamento del Tolima, Colombia. Tatamaco, cucubo o cucubillo y el sasafrás, es esa planta de la cual sacan un remedio para los niños cuando nacen, que se llama canime. Estos se ponen a hervir y se hacen lavados y saca toda clase de flujo en general. A los lavados se puede agregar también una cucharadita de permanganato.
Reumatismo.
Para un tratamiento rápido sirve la fenilbutazona MK, 200 miligramos, esta medicina es de farmacia.
Otra receta.
El fique o cabulla con ajenjo, se hace cocimiento, y al tiempo de tomarla se le exprime la tapa de un limón y se toma tres veces al día.
Otra receta.
Semillas de amapola machacadas con miel de abejas, también puede tomar a la par fenilbutazona de MK de 200 miligramos.
Hígado y vísceras gástricas.
Ajenjo y yantén. Cada uno prepara la fórmula como más le convenga en la cantidad. El almistillo o caguanejo en el Huila, Colombia, sirve para el hígado y la lepra. La semilla de esta planta sirve para toda clase de contra de culebras.
Hígado.
Sirve la hoja badea cocinada en leche. La badea es una fruta muy agradable y la venden en los mercados.
Otra receta.
La preparación de nuez moscada, ruibarbo y vino Sansón. El vino se tapa y se pone dos días al sol, se toman tres copitas al día.
Cálculos biliares.
Cáscara sagrada, extracto ofídico 1 onza, ruibarbo 1 onza, boldo 1 onza, quina roja 1 onza, genciana 1 onza, sen, 1 onza de alcachofa. Si no se consigue la onza de alcachofa se busca este en el mercado y se hierve y se saca una onza. Tomar 3 cucharaditas en agua de panela 3 veces diarias de jugo de tomate o de uva. Esto saca los cálculos.
Otra receta.
100 pepas de níspero, la parte blanca, 1/4 litro de aceite de oliva. Se licua y se toma en ayunas por copitas.
Tos en los niños.
Para esa tos que los afana demasiado, se coge miel de abejas, y se le exprime un limón y se pone un poquito de azufre, esto se les da por cucharaditas. También sirve este otro remedio, se exprime un limón y se hace miel azucarada con azúcar y esto se les da a tomar.
Otra receta.
Cocimiento de borraja, tucílago u otro expectorante, 5 gramos en total y 1/4 de pastilla de bromoquinina. Primero se le dan 2 tomas al día y más tarde una diaria. Esto le quita la tos en los niños.
Tos en los mayores.
Cocimiento de las siguientes plantas eucalipto y pino oloroso, esto se puede tomar con o sin dulce por las noches antes de acostarse. Sirve esta receta para quitar la tos rebelde que no se ha podido quitar con ninguna clase de expectorante.
Varices.
Se puede usar cataplasma de barro, se unta la parte afectada y se envuelve con un paño para que lo sostenga, y al mismo tiempo puede tomar suelda o con suelda hervida. La suelda es una parásita que llaman pajarito y que da unas pepitas verdes que cuando maduran se tornan rojas.
Ascas, sapitos, mugret.
A los niños les salen unas llaguitas blancas en la boca que cuesta trabajo quitárselas, con esta receta se las quitan. Se prepara un jarabe dulce así jarabe de bórax en 2/4 libras de azúcar, con 1 litro de agua y se pone a hervir.
Daños en la garganta en los niños.
3 limones, 1 gramo de sal de cocina, 1 cucharada de miel de abejas y 10 gotas de mertiolate. Esto desinflama las amígdalas.
Diabetes. Orina incontenible, dolor e hinchazón en los pechos de las madres que están criando.
Existe un remedio aparentemente muy feo para curar diabetes, orina incontenible y todas esas enfermedades citadas en este aparte del libro. Quiero referirme en forma enfática al estiércol de ratón. No hay duda de que tal estiércol cura estas dolencias. Lo importante es que se tome una cucharada de este estiércol y se mezcle con zumo de la planta llamada yantén. Dicha mezcla se toma o bebe en ayunas y al acostarse y el resultado será maravilloso. Para hacer desaparecer radicalmente el dolor y la hinchazón de los pechos de las madres que están criando, basta únicamente disolver los polvos del estiércol de ratón entre un poco de agua natural y luego humedecer los mismos con esta agua maravillosa.
Para la diabetes.
Pedralejo chaparro 30 gramos diarios con eucalipto y nogal 10 gramos, 3 veces al día.
Diabetes.
La diabetes se cura eliminando la ira y las emociones inferiores, ansiedades y actos de violencia. Tómese además tisanas o té de la planta llamada Lágrimas de San Pedro, en México.
Gripa.
Para acortarla rápidamente se toma la tetraciclina MK, esto acaba con la tos rebelde, también tomando la masiquía, que es una flor que venden en los mercados.
Otra receta.
Jarabe de guayacán y chupar las pastillas de alquitrán con tolú, inyecciones de aceite de guayacán de 10 centímetros cúbicos.
Para varias clases de catarros del pecho.
La achicoria, apio y eucalipto, se toma 4 veces al día.
Catarro bronquial.
Amapola, cebolla en rama, eucalipto, linaza y malva. Se hace un cocimiento y se toma 4 veces al día.
Catarro intestinal.
Calaguala, culantrillo, eucalipto, ajenjo y yantén, tomar 4 veces al día una toma.
Catarro pulmonar.
Apio, berro, malva, pino oloroso, pensamiento planta de jardín, salvia. Tomar 4 veces al día una toma.
Dolores provocados por aire.
En cualquier parte del organismo sirve hipodespas, que es una medicina de farmacia, puede tomarse con una toma cualquiera.
Dolores crónicos de cabeza.
Los dolores crónicos de cabeza se curan muy fácilmente. Póngase al enfermo lo siguiente en una hoja del árbol de plátano, se echará aceite y cebolla en pedacitos. Tal hoja con estos elementos servirá para aplicársele al paciente en los pies. Se amarra la misma a los pies del enfermo. Se le ordena que se acueste. Es claro que con este emplasto en los pies, el enfermo debe estar acostado. El enfermo tomará como agua común y corriente y durante algún tiempo, el cocimiento de achicoria con limón. Este tipo de medicina debe hacerse con mucha fe diariamente hasta sanar radicalmente. Bendíganse las plantas, ruéguese al elemental de cada una de estas plantas curar al enfermo.
Tiña en la cabeza.
Se ha comprobado que el estiércol de pato cura la tiña de la cabeza. Se pone a secar al sol, se pulveriza luego, se mezcla posteriormente con vinagre y a continuación se unta con este remedio la cabeza tiñosa, entonces el enfermo sanará.
Cólico ventoso.
Para el cólico ventoso bastará untar la parte dolorida con unto, mejor dijéramos saliva y poner sobre esa parte dolorida una hoja de tabaco curado. Se necesita humedecer previamente la hoja entre aguardiente o tequila o vino o brandy, etc.
Apoplejías, asfixias, fiebres soporosas, cólicos espasmosos, partos difíciles.
El cocimiento de tabaco resulta muy eficaz en casos perfectamente definidos de apoplejías, asfixias, fiebres soporosas, cólicos espasmosos, partos difíciles. En todos estos casos concretos, se hierven hojas de tabaco y el cocimiento se aplica al paciente en lavativas.
Para la vista.
En una vasija de vidrio bien limpia se exprime marañón, al jugo se le pone un gramo de ácido bórico y se deja quieto en maceración durante 15 días en lugar oscuro, poner un paño negro para que haga la oscuridad. Luego se cuela y se deja 15 días más, quieto en el mismo lugar oscuro. Después de este mes se cuela o filtra y se ponen 2 gotas diarias en la mañana. Esto mejora la vista.
Para muchas clases de tumores.
Se coge un calabacito amargo, es un bejuco, se abre y se le llena con ron, luego se tapa con un corcho y se pone durante 15 días enterrado en tierra, pidiéndole a la madre natura que cueza con el fuego de la tierra a ese calabazo y se unta sobre la parte afectada donde está el tumor, y se toma una cucharada, si no lo soporta puede disolverlo en agua, pueden enterrarse 2 calabazos.
Epilepsia.
Fenobarbital, que es un remedio de farmacia. Tomar cáscaras de naranja agria quemada, se muele y se le da con esto. No tomar café ni tragos.
Mal epiléptico o del corazón.
Aunque parezca increíble, el estiércol de pavo desleído en vino o agua de yantén, está plenamente demostrado que sirve para curar el horrible mal epiléptico o del corazón. Se toma en forma continua hasta sanar.
Receta para la debilidad general.
3 pichones de paloma, se ponen a hervir y se les saca el extracto. 1 litro de leche cuajada, 1 vaso de jugo de zanahoria rajada se abre o se licua, pasarlo por una licuadora y se cuela, luego un huevo con cáscara y todo se licua nuevamente, después 2 copitas de vino blanco, 1 copita de brandy, esto se bate con molinillo, no con licuadora. Tomar 1 copita diaria en ayunas. Si la persona resiste tomar 2 copitas, puede hacerlo. Esto terminará con la debilidad general.
Sordera.
Con los cascabeles de la culebra cascabel, disecados y envueltos en un algodón, si se aplican a los oídos, desaparecerá la sordera y los dolores de oídos. Puesta 1 cascabel en brasas que se hayan colocado entre 1 vasija y sentándose a recibir el vapor, se curan las abocaciones del útero, debe resguardarse la enferma de todo frío y aún de las corrientes de aire.
Para los oídos que rascan.
Glicerina caliente, 1 o 2 gotas al oído por la noche.
Quemaduras.
Sirve la siguiente fórmula: cebolla en rama, no de cabeza, la parte blanca se maja, jabón de tierra o de monte se vende en los pueblos, se le pone un poquito de sal y se hace un emplastó, luego se unta sobre la quemadura. Después de esto se le rocía con aceite de comer o mejor de oliva, higuera o almendra.
Pecas o manchas.
Se coge la concha de nácar, se exprimen 3 limones hasta tapar las conchas. Si no hay conchas de nácar, se pueden utilizar botones de nácar. Se deja en maceración y a los 8 días forma 1 pomada y a esta pomada se le agrega por cada onza de pomada, 25 gramos de bórax o atíncar. 9 gramos de sal de comer y algún perfume para que la pomada sea agradable. Se lava con agua tibia que tenga 9 gramos de sal de comer y 9 gramos de bórax, se lava el lugar de las pecas, se seca bien y con lija de agua que es de color negro, se raspará la mancha o cicatriz y se unta la pomada que se preparó anteriormente. Al día siguiente se limpia con 1 toalla y se unta manteca de cacao durante la noche o por el día. No se puede asolear cuando se esté haciendo este tratamiento.
Para adelgazar.
¿Quiere usted adelgazar? Le aconsejo no aguantar hambre. Adelgace comiendo muy bien. Lo importante es no comer harinas de ninguna especie, ni almidones, ni nada que tenga dulce. Aliméntese con verduras y frutas. Póngale a la sopa aguada buen hueso de res para que no se debilite su cuerpo. El marrubio tomado como bebida ordinaria diariamente, le ayudará a adelgazar. Manteneos delgado y veréis cuán bien os sentiréis. Los cuerpos demasiado gordos, barrigones, panzones, obesos, monstruosos, acusan, señalan, indican glotonería, etc., etc.
Digestión difícil.
Cuando las digestiones están difíciles, conviene tomar té de cualquiera de las siguientes plantas prodigiosa, romero, tabaquillo grande, té del indio, té ranchero, castilleja, yolochichi. El enfermo puede y debe preparar su bebida con la planta que logre conseguir, de las aquí citadas.
Para el estómago.
Las personas que no les para nada en el estómago pueden tomar el gastrovil, que es un remedio de farmacia.
Lombrices.
El cocimiento de la planta llamada ajenjo, tomada por algunas mañanas en ayunas, arroja del estómago las lombrices y hasta la solitaria. Se toma el zumo del ajenjo, de 2 a 3 cucharadas, mezclado con polvos de hierbabuena.
Tabaco.
El zumo de las hojas de tabaco, estando la hoja verde, se mezcla con alguna grasa y puesto al sol o al fuego lento, se aplica tibio en los resfriados, al pubis, en el dolor de ijada, en las heridas y tétanos, en la tosferina y en el abdomen y espinazo y región sacrolumbar cuando hay diarreas crónicas y también en el ombligo de los niños contra las lombrices. Las hojas de tabaco puestas en las sienes y frente, se aconsejan contra el dolor de cabeza proveniente de causa fría. Las hojas de tabaco humedecidas en aguardiente, se aplican en el ombligo o estómago en general cuando existe histerismo y ataque de nervios. Contra la epilepsia también se usa el tabaco en la siguiente forma: se toma una onza de tabaco de buena calidad y picado en pequeñas fracciones, se coloca en una olla o recipiente que tenga una botella de agua y se pone al fuego. Después que haya hervido bastante se retira del fuego, se cuela bien y se le añade 8 onzas de azúcar, volviendo a poner al fuego la vasija hasta que el cocimiento quede como jarabe, del cual se tomarán 2 cucharadas por la mañana y noche, bebiendo encima medio vaso de cocimiento de flores de saúco, guardándose cama luego durante 3 horas por lo menos después de cada toma. Además debe recitársele al enfermo con mucha fe la conjuración de los 7 del sabio Salomón. Póngase frente, sobre la barandilla de la cama del epiléptico, el símbolo mágico del pentagrama esotérico que hace huir a los demonios. La epilepsia se debe al karma del paciente que en vidas pasadas sirvió de médium espiritista. El epiléptico no debe asistir nunca, no debe visitar jamás salones de espiritismo.
Bocio o papera.
Tomada una culebra cazadora y pasada en forma de masaje varias veces por un bocio o papera, se curará esta, desaparecerá el bocio en muy poco tiempo. Hágase el tratamiento diariamente. También se cura esta enfermedad usando una gargantilla de los huesos del espinazo de la serpiente.
Elefancia.
Bebiendo el agua en que se haya colocado de antemano este animal, y aún lavándose con ella, se cura la elefancia.
Hinchazones y úlceras.
Las hinchazones y úlceras de los elefancíacos, se curan con aceite en que se haya colocado al sol una víbora. Todos los días se lavarán la cara y las postillas o úlceras con el agua en que se haya puesto una culebra.
Sabañones.
Para curar radicalmente los sabañones, se lavarán estos diariamente y con mucha paciencia con el cocimiento bien caliente de la raíz de nabos.
Aparato respiratorio.
El hígado de zorrillo pulverizado y tomado en una taza de agua tibia, es un sudorífico eficaz y sirve para el espasmo, afecciones del pecho, catarros, fiebres y demás enfermedades de las vías pulmonares. Se nos ha dicho que la carne de zorrillo sirve para curar la sífilis, hay que comerla hasta sanar.
Culebrilla, sarna, tina.
El zumo de las hojas de hierbabuena se aplica para curar la culebrilla, la sarna, la tiña y otras erupciones cutáneas. En los tumores inflamatorios se ponen cataplasmas de las hojas con migajón de pan y miel.
Escípticos.
3 ciruelas pasas, 1 litro de agua sin dulce. Tomar antes de las comidas. En los niños es muy bueno, entonces se aminora la cantidad.
Faringitis.
La faringitis se cura con cualquiera de las siguientes plantas: alfilercillo, algodón, mercadela, palo amarillo, etc. Se toman como té o bebida ordinaria, hasta lograr la curación radical, lo importante es tener fe en las plantas.
Almorranas.
Esta enfermedad de las almorranas es demasiado molesta y sin embargo muy fácil de curar, basta simplemente con sentarse sobre un pedazo de hielo y el problema queda resuelto. Aplicación de hielo sobre las almorranas. Esa es la clave para hacerlas desaparecer.
Mal de madre.
Las hojas de verbena machacadas y aplicadas con aceite rosado o con aceite de olivas en caso de no encontrarse el primero y mezcladas con enjundia de puerco, hacen desaparecer el mal de madre.
Aftas.
El té o bebidas de nogal son maravillosos para curar radicalmente las aftas. Bendecid el nogal y suplicadle al intercesor elemental que dentro lleváis en tu ser íntimo, trabaje con el elemental del nogal para que os cure de esas aftas.
La espermatorrea.
La espermatorrea se cura con el té de la planta llamada Damiana. Tal planta obra prodigios.
Llagas.
Avalo ciruelo. El agua de su cocimiento sirve maravillosamente para lavar las llagas, especialmente en la boca.
Virtudes del ajo.
Expelen ventosidades molestas. Desechos en vino, aguardiente o tequila si se aplican como emplasto sobre mordeduras de víboras o perros rabiosos, cura radicalmente. Comiendo ajos crudos o asados ablandan la tos antigua y clarifica la voz en forma extraordinaria.
Mordeduras de culebras, garrapatas.
Está perfectamente demostrado que el tabaco sirve contra las mordeduras de culebras, garrapatas veraneras, etc. Simplemente se dan fricciones con el tabaco en aquellos lugares del cuerpo afectados por estas dolencias. Tales fricciones hacen desaparecer los malos aires que se apoderan de la cabeza y afectan la vista.
Para el páncreas.
Yantén, se toma hervido.
Para las boqueras o moniliasis.
El jarabe de micostatín.
Hidropesía.
La hidropesía se cura con el cocimiento de guayacán. Se deben tomar 3 vasos diarios, uno antes de cada comida hasta sanar radicalmente.
Tigre.
Puesto el colmillo de este animal en el cuello de un niño, podrá favorecerle durante la dentición para que no sufra ninguna irregularidad en su cuerpo.
Para los golpes.
Sobre todo los que se dan en las rodillas, el árbol que se llama Ararat. Sirve para quitar los golpes.
Impotencia.
Sirve el cuautillo o cuartillo con ron, se pone al sol y se toma. También sirve el viril del caoey que es una tortuga de mar, sirve para erectar.
Inflamaciones de los pies.
Aceite alcanforado, untarlo y poner algodones encima.
Hemorroides.
3 gramos diarios de aceite de copaiba, limón y azúcar, 12 gotas de limón. Luego se hace una pomada.
Anemia.
Sulfato ferroso.
Hongos.
Ácido salicílico, 15 gramos y alcohol, 75 gramos.
Clavos.
Molestias en las manos y dedos. Nitrato de plata, se hacen toques.
Ardor al orinar.
Se toma el Uropol que es un antibiótico. Se toman 4 o 5 cápsulas.
Dolores y neuralgias.
Se usa el ferrovín que es de farmacia.
Conjuros y oraciones. Conjuro real.
Conjuro a todos tus enemigos, tanto internos como externos, en el portal de Belén, los conjuro y los vuelvo a conjurar si tuvieren pacto con el diablo, magia negra o credos a breves, los conjuro y vendrán humildes a tus pies, como llegó el Cordero del Cristo al pie de la cruz. Los conjuro y vendrán mansos como llegó el Cordero de la Cruz al Padre Eterno. Con 2 los veo, con 3 los ato en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 2 la Madre Naturaleza y 3 son las 3 fuerzas primarias.
Oración del gusano.
Animal perjuro, yo te conjuro, que se te ahoguen todos en tu misma sangre y no te quede ninguno.
Oración de Nuestra Señora Santa Marta para la defensa del cuerpo.
Oh, Santa Marta bendita, muy querida y digna de Dios eres, que anda en el monte Tabor, entraste y con la gran serpiente te encontraste, con el cinto de la Madre de Dios la ligaste y la ataste. Así ligando el corazón de todos mis enemigos que vinieron contra mí en el nombre del Padre Eterno y la Santísima Trinidad 3 credos.
Para el dolor de muela.
Estaba Santa Verónica sentada en una piedra, pasó la Virgen y le dijo: ¿qué tiene fulano de tal? Un fuerte dolor de muela y no lo puedo resistir. El hálito resistente y el cordón que te di para que no rabies de ninguna muela ni de ningún diente. Amén. Jesús 3 Ave Marías y 3 Padre Nuestros.
Para la culebrilla.
Aquí te rezo culebrilla desde el principio donde la tienes y termina en las costillas, culebrilla tienes que desaparecerte culebrilla. Creo en Dios Padre con una pluma y tinta de escribir se le frota en la parte afectada.
Para el mal de ojo.
Los ángeles sean contigo, acompañado en tu cama entre las 11.000 vírgenes y una gloria a Santa Ana. Santa Ana parió a María, Santa Isabel a San Juan, con estas 7 palabras, este daño sanará. Amén. Se le dan 3 baños al niño con las siguientes plantas: guarumo, guandú, mata ratón.
Para vencer demonios.
Tú que fuiste la piadosa, grandiosa Virgen, te ruego que no me dejes que me caiga nada, que yo sea tu defensor.
Para combatir el demonio.
Oh. Divino Dios, quiero que me ayudes a vencer este demonio, donde quiera que yo vaya me ayudarás a vencer, quiero que me protejas de todo mal que venga contra mí, salvadme de todo mal.